más compañía, más reflexión, más música, más noticias. Radio Católica Nacional del Ecuador.
El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, educativo.
Hola, soy José Luis Román, paleontólogo. Están escuchando Miércoles de Ciencia con la Escuela Politécnica Nacional y están en Mi Esquina Global con Valentina.
Buenas noches, amigos. Así es, hoy es Miércoles de Ciencia. ¿Y por qué? Porque la ciencia es divertida. Desde aquí, de la capital de la República, queremos saludar a la audiencia que nos sintoniza todas las noches a lo largo y ancho de nuestra república, que se encuentra en Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Imbabura, Santo Domingo, El Oro, Manabí, Carchi y Azuay. Asimismo, saludar a las personas que nos sintonizan alrededor del mundo a través de la www.radiocatolica.org.es. Y antes de introducir a mi invitado esta noche, yo quiero darle las buenas noches a mi copresentador esta noche, el doctor Marcelo Pozo. Marce, unas buenas noches.
Valentina, muy buenas noches, qué gusto saludarte y siempre estar por aquí.
Me alegra que estés aquí porque el tema de hoy siempre lo vamos a intercambiar también con desde tu experticia, Marcelo, entonces en buena hora. Ahora vamos a escuchar los eventos y la agenda de la Escuela Politécnica Nacional. Ya regresamos.
EPN informa.
Noticias y novedades de la Escuela Politécnica Nacional.
La construcción del Centro de Transferencia Tecnológica para la Capacitación e Investigación en Control de Emisiones Vehiculares, CICEV, está destinado a brindar un apoyo científico en temas relacionados con las emisiones vehiculares, monitoreo de fuentes móviles, eficiencias energéticas, entre otros. El Centro de Investigación cuenta con un área de construcción de 1.297 metros cuadrados y está ubicado en la parte posterior de la metalmecánica San Bartolo en la avenida Maldonado y Balsar, al sur de Quito. El monto de la inversión asciende a más de 2 millones de dólares.
El Túnel de la Ciencia es un museo interactivo que ha visitado en 12 años 4 continentes. La inauguración se realizó el 22 de junio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la exhibición durará hasta el 21 de agosto. La muestra estará ubicada en un área de 1.200 metros cuadrados. El museo ha sido auspiciado por la Universidad de Yachaytec, la Escuela Politécnica Nacional, la Embajada Alemana, la Cámara de Comercio Alemana Ecuatoriana, la empresa ecuatoriana Certecpec y la Agencia de Promoción Económica del Municipio Conquito. Los visitantes del museo podrán ser parte de experiencias sensoriales y educativas acerca del funcionamiento del universo, el planeta Tierra y los seres humanos.
La Asociación Ecuatoriana de Instituciones de Enseñanza de Ingeniería, ACESEI, la cual es presidida por el ingeniero Jaime Calderón Segovia, rector de la EPN, organizó el 16 de junio el seminario-taller Desarrollo de Sistemas de Acreditación Europeo e Iberoamericano para las Carreras de Ingeniería del Ecuador.
Para esto necesitamos sistemas de acreditación, sistemas de evaluación que no solamente tengan una mirada hacia entidades que todos nosotros reconocemos, como el EIBE, por ejemplo, que acredita carreras. ¿Y por qué nosotros no podemos acreditar iberoamericanas nuestras carreras a través de un sistema que lo debemos desarrollar?
El Túnel de la Ciencia se inaugura mañana en la Casa de la Cultura. Marcelo, ¿qué es?
Es un museo itinerante, te recomiendo y recomiendo a todos los radioescuchas y a toda la sociedad en general. Es un museo de la sociedad Max Planck, el Instituto Max Planck de Alemania, que es un instituto de alto nivel, es una ciencia del futuro, que se llama. Ellos están investigando qué va a pasar en el futuro en todas las áreas. Hay desde neurociencias, hay el universo, muy interesante. De hecho, como somos copartícipes de esta feria, el observatorio va a participar justamente la primera semana con qué es el universo, porque también hay una parte que es el universo de la sociedad Max Planck y la Politécnica va a participar. Hay otras cosas de sociedad, hay otras cosas de la cómo va a ser las viviendas del futuro, etcétera. Es muy interesante, les recomiendo, y es justamente la ciencia avanzada del Instituto Max Planck de Alemania al pueblo, al público en general.
Ya, y el Max Planck de Alemania, ¿quiénes son? ¿Es un referente dentro de la ciencia?
Es un referente a nivel mundial. La sociedad Max Planck tiene aproximadamente 25 premios Nobel en toda la historia. Wow. Al principio nació antes de lo que sea lo que es hoy en día Alemania, sino a partir de los del reinado. Crearon una sociedad de científicos y les daban dinero para que hagan sus investigaciones. Fue creciendo tanto que ahora se convirtió en sociedad y es financiado por el gobierno de Alemania y para ciencias del futuro.
Entonces, él va a estar abierto por un mes.
Sí, son 9 semanas. Se inaugura el día de mañana, 22 de junio, y es hasta el 21 de agosto. Y los horarios de atención, los días son los de miércoles a domingo, y los horarios de atención aproximadamente entre las 9 y las 19 horas aproximadamente.
Maravilloso. Ahí ya estaré anotada. Quiero saludar a mi colega Nelson Maldonado, que sabemos que está escuchando el programa, que llegue con bien a su casa, que buen programa el de él, además, y vamos entonces a ya presentar a nuestro invitado de esta noche. El tema primero son los principales factores que influyen en el tiempo y el clima del Ecuador y su relación con las condiciones atmosféricas actuales. Nuestro invitado de esta noche es el licenciado Joandy Hernández Díaz, es licenciado en meteorología del Instituto Superior de Tecnologías y Ciencias Aplicadas de La Habana, Cuba. Trabajó por 3 años como especialista en meteorología en el Instituto de Meteorología de La Habana y actualmente se desempeña como analista del Observatorio Astronómico de Quito de la Escuela Politécnica Nacional. Muy bien, el clima, hablábamos antes de salir al aire, hoy se celebró el solsticio, fecha importantísima para nuestros pueblos ancestrales, y el sol salió un poquito. Joandy, unas buenas noches.
Sí, muy buenas noches para ustedes y para toda la radioaudiencia que nos sintoniza hasta ahora.
Gracias por estar aquí. Entonces, vamos a comenzar a aterrizar a los oyentes dentro del tema. ¿Y por qué no empezamos hablando de las peculiaridades del clima en nuestro país?
Sí, cómo no. A ver, para comenzar a entender el clima acá en el Ecuador, es interesante, es primordial conocer los tipos de climas que tenemos, dado nuestra ubicación geográfica en el Ecuador y debido a nuestra orografía, o sea, las condiciones de relieve. Tenemos varios tipos de climas. Desde la costa tenemos un clima ecuatorial influenciado por el mar, las brisas marinas, seguido por la sierra ecuatoriana, un clima de montaña, ecuatorial de montaña, llegando hasta las regiones amazónicas, un clima ecuatorial pero muy húmedo. Entonces, conociendo estos factores, en nuestro país también, debido a su amplia zona que ocupa, existen varios microclimas que componen en su gran mayoría lo que son los climas del Ecuador, porque hay varias las clasificaciones climáticas que a lo largo del tiempo se han definido el clima en el Ecuador. Podemos decir que acá en Quito, atendiendo a los diferentes tipos de microclimas que tenemos, en sentido general se desarrolla un clima ecuatorial mesotérmico de semihúmedo a húmedo.
Joandy, ¿qué es mesotérmico? Para que nos entienda nuestro radioescuchas.
Sí, como no. A ver, la palabra mesotérmico viene de la botánica. En botánica se entienden a las plantas mesotérmicas como aquellas plantas que se desarrollan en temperaturas agradables, entre los 12 a 17 grados Celsius. Y por eso se dice que el clima, o sea, una de las clasificaciones climáticas que más se ajusta acá a nuestra ciudad es que el clima es ecuatorial mesotérmico, porque la temperatura promedio, la temperatura media anual en Quito oscila entre los 12 hasta los 17 grados Celsius. Y de semihúmedo a húmedo por las abundantes lluvias y precipitaciones que se desarrollan a lo largo del año.
Sí, dices que Ecuador tiene microclimas. Quito, uno que vive aquí, siente microclimas en el sur, en el centro, en el norte, sí. En los valles y en los diferentes valles también hay diferencia entre los dos valles. ¿Por qué esa tan diferencia en poca distancia?
Sí, en Quito hay varios microclimas, por ejemplo, en la zona sur de la ciudad, tiende a ser más frío y húmedo, en el centro quizás sea menos húmedo, un poco más cálido, y hacia el norte incluso llega a ser hasta árido. poca lluvia, entonces más bien hay días despejados, pero todos estos microclimas se dependen de las condiciones que tengamos en la región específica, o sea, el tipo de relieve, el tipo de vegetación en los valles, por eso también tenemos otros. También hay que señalar que Quito está dentro del Callejón Interandino, o sea, es como una meseta, una pequeña meseta dentro de la sierra ecuatoriana, y en todas estas condiciones de su relieve propio es lo que determinan estos pequeños microclimas que a lo largo de toda la ciudad lo podemos apreciar.
Ok, y en cuestión de estaciones, si bien nosotros obviamente no estamos en las latitudes superior e inferior como en Europa, Estados Unidos o Argentina al sur, estamos justamente en la línea ecuatorial. ¿Qué estaciones tenemos aquí en nuestro país?
Sí, ese es otro tema interesante y fundamental a la hora de comprender las variaciones climáticas que tenemos acá. Como bien usted menciona, estamos en torno al Ecuador, o sea, sobre nuestro país pasa la línea ecuatorial, de ahí su nombre. Y entonces, el clima se rige por varios factores acá en nuestro país. Las estaciones del año no están definidas como en altas latitudes o en bajas latitudes. Básicamente tenemos un periodo seco que se le suele llamar verano y un periodo húmedo que se le asocia al invierno. Pero depende de varios moderadores de clima, por así decirlo, que son los que influyen de manera directa en el Ecuador. Y el primero y el más fundamental es la zona de convergencia intertropical. Esta zona no es más que una zona en torno al Ecuador, entre los 2 grados norte y 2 grados sur se mueve esta zona, que no es más que la convergencia de vientos del hemisferio norte, los alisios del norte con los alisios del sur convergen en torno al Ecuador y transporta todo el calor latente, la humedad, y convergen en torno al Ecuador trayendo consigo alto contenido de humedad, días nublados, mucha nubosidad, lluvias y precipitaciones. Esta zona tiene una peculiaridad que se mueve en latitud según la época del año. Depende del hemisferio. Si el hemisferio norte se encuentra en verano, por ejemplo, en los meses de julio y agosto, esta zona tiende a elevarse un poco más en latitud y es cuando en nuestro país tiende a despejarse los días. Y es cuando se dice que entramos en el periodo más seco o que es el verano. Y, por ejemplo, cuando estamos en invierno en el hemisferio norte, a los meses de diciembre, comenzando en diciembre, extendiéndose hasta marzo, esta zona baja en latitud, se acerca más a nosotros y, por ende, toda esta convección radica en torno al Ecuador, en torno a nuestra posición, y comienzan las lluvias y se asocia con el periodo invernal acá en nuestro país. También tenemos otros factores que son moderadores del clima de acá de Ecuador, que son las perturbaciones de la Amazonía. Las perturbaciones de la Amazonía no son más que núcleos de humedad, de inestabilidad atmosférica y humedad, sobre todo, que se traslada o se transporta desde la Amazonía y llega hasta todo el territorio ecuatoriano. Ese es el segundo factor determinante de las condiciones climáticas. Las dorsales del norte, que las dorsales del norte, meteorológicamente hablando, son elongaciones centrales de un centro de alta presión. Esto suele ocurrir cuando estamos en el periodo seco. Para los meses más bien de julio y agosto acá en nuestro país tenemos esta influencia, que lo que trae son altas presiones y, por ende, trae buen tiempo, cielos despejados y escasa nubosidad. Y otro factor que también son moderadores del clima en nuestro país, pero en menor medida, está la alta boliviana, que es un centro de altas presiones que se genera en torno al país, o sea, Bolivia, pero su circulación en sus bordes transporta humedad y nubosidad, que sobre todo llega hacia la parte más sur del país. Y en otra menor medida tenemos la vaguada del Perú, que también son ondulaciones en el flujo de aire frío en superficie, o sea, trae mal tiempo también, trae inestabilidad y trae condiciones de lluvias en gran parte del territorio. En grandes rasgos, estos son los principales factores que determinan el clima acá en nuestro país.
Así como se escucha, deberíamos tener las dos estaciones, pero justamente este tema salió, Valentina, de una consulta de nuestros radioescuchas que decía: estamos en verano porque llueve. ¿Cómo nos puedes explicar, Joandy, este Así fenómeno es. Que ocurrió la semana pasada, que hubo frío sí. y lluvia cuando se suponía que estábamos con un buen sol antes?
Claro, a ver, acá en Quito y en Ecuador en sentido general, a partir del mes de junio, segunda quincena de junio hasta julio, suele estar en tránsito, o sea, de lo que es el periodo más seco, del periodo lluvioso al periodo seco, o del periodo invernal al verano, suele pasar en el tránsito de junio a julio. Pero ¿qué pasa? El clima en los últimos tiempos ha venido con repetidos cambios. Como por ejemplo, desde el 2015 al 2016 se registró el fenómeno del Niño más fuerte, desde que se tenga registro en la historia. El fenómeno Niño es un recalentamiento de las aguas del Pacífico Ecuatorial, que ese fenómeno tiene una repercusión a nivel global. Eso fue del 2015 al 2016. Ya cuando estaba en su fase terminal este fenómeno del Niño, entrando en 2017, tuvo un periodo de retorno. El periodo de retorno de este fenómeno del Niño suele ser entre 2 y 5 años. Entonces, en enero, febrero, tuvimos un nuevo recalentamiento de las aguas del Pacífico Ecuatorial, cuando suele pasar entre 2 a 5 años. Todo esto altera al clima, porque se desarrolla de una forma y cuando ocurre esto, toda su circulación varía y cambia. Entonces, en la semana pasada, e incluso desde en este lunes también, llevábamos días anteriores con cielos despejados y de pronto comenzó la lluvia. Esto se explica porque la propia zona de convergencia intertropical que les comentaba anteriormente, aún estaba baja en latitud, no ha subido lo que debe de subir para la época del año y sufrió como un desprendimiento, podemos decir, de humedad y de inestabilidad desde el norte de Ecuador o sur de Colombia, y todo se transportó hacia el interior de nuestro país, llegando a cubrir casi todo el Ecuador, y fueron todas las lluvias y precipitaciones, que días nublados que tuvimos casi a lo largo de toda la semana.
Así es, y qué manera de llover también, ¿no? Este ha sido...
Y la temperatura también, de lo que estábamos ya calientes, se nos bajó.
Así es, sí. Esta noche estamos en Miércoles de Ciencia. Nuestro invitado es Joandy, es el licenciado Joandy Hernández Díaz, y el tema de hoy son los principales factores que influyen en el tiempo y el clima del Ecuador y su relación con las condiciones atmosféricas actuales. Nos vamos a una pausa musical y ya regresamos.
Comprende al control. Comprende al control.
Pues si me buscas, me encuentras, no vivo en la tienda, ni espero a que vengas, no más pa' que aprendas. Conmigo te topas, payaso con ropas. No estés tan tranquilo que pronto te toca. Te traigo entre ojos y los traigo rojos. El diablo anda suelto entre todos los locos. Detente y comprende lo que te conviene. A mí no me mientes, ni puedes confiarme.
Me comprendes, menes, no sé por qué no entiendes. Que en este momento tú no me sorprendes. Harto estoy de que tu conciencia no te deje razón. No sabes lo que tengo yo en la mente. Es algo difícil, pues corto corriente. Ambiente ardiente y puño en la frente. Humo que sube y no es suficiente.
Mírame a los ojos, verás lo que soy. Mírame a los ojos, verás lo que soy. Mírame a los ojos, verás lo que soy. Me comprendes, comprendes, yo soy el control. Mírame a los ojos, verás lo que soy. Mírame a los ojos, verás lo que soy. Mírame a los ojos, verás lo que soy. Me comprendes, comprendes, yo soy el control.
Pues si te explico, aplico el porqué de este vicio. No habrá más respuestas, solo acertijo. Yo sigo tan fijo y tú estás en el piso. Sé que acabará algo, seguro te digo. Te traigo en la mente, solo de repente. No juegues conmigo, te trueno la frente. No pocos y locos, son muchos a poco. Saluda a lodo, consérvalo todo. No es sencillo estar parado en la tierra. Con toda esta loquera, no hay ni manera para explicarte por qué te brinco cada vez que oigo el ritmo. Que entra en la azotea y ruedas, te aplico.
Comprende los ojos, verás lo que soy. Comprende los ojos, verás.
Me comprendes, comprendes, yo soy el control. 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 Me comprendes, comprendes, yo soy el control
El otro día tuve una reunión en la Escuela Politécnica Nacional en la cafetería, Marcelo. Y cuando llegué a la cafetería me encontré con todos los estudiantes estudiando, enfocados, concentrados, increíblemente, en sus libros y escuchando a todo volumen Metallica. Marcelo, ¿tienes alguna explicación de cómo ocurre esto?
No, Valentina, no tengo explicación para eso, pero yo también hago lo mismo.
Entiendo.
Es un nivel de adrenalina que necesitamos para estudiar y a veces no es la letra, sino sentirlo y que nos meta la adrenalina para despertarnos y seguir estudiando.
Increíble. Yo tuve incluso que pedirle al dueño de la cafetería si podía bajarle un poco el volumen porque no podía concentrarme. Sin embargo, los estudiantes de la Politécnica parece ser que ese es su background de música.
Así es, Valentina, así es.
Muy bien. Esta noche estamos en Miércoles de Ciencia, amigos, y conversábamos con nuestro invitado acerca de los principales factores que influyen en el tiempo y el clima del Ecuador y su relación con las condiciones atmosféricas actuales. Habíamos hablado antes de la pausa musical, entonces, acerca de cuáles son las peculiaridades del clima del Ecuador y las estaciones del año que se aprecian. Marce, tú querías continuar con una pregunta.
Sí, un comentario y luego pregunta que nuestros abuelos nos dicen actualmente que antes las estaciones eran muy marcadas, que sabían cuándo era verano, sabían cuándo era invierno, sabían cuándo iba a llover y de hecho también en eso se guiaban para las siembras y las cosechas. Y ahora está muy loco el clima. Algo mencionaste, Joandy, que sí, por ejemplo, el fenómeno del Niño era cada 5 años, ahora se esperaba que se vaya y regresó. ¿Qué es lo que está influyendo en estos cambios muy bruscos? Ya no están marcadas las estaciones.
Sí, cómo no. A ver, eso se relaciona directamente con la variabilidad climática. La variabilidad climática no es más que los cambios que tienen lugar en el clima, pero a lo largo del tiempo. Para resumirlo de una manera que sea más comprensible, le puedo decir que en las primeras décadas del siglo XX, desde el 1900 hasta alrededor del 1930, la temperatura tuvo un incremento gradual hasta el año 30. Después, desde el año hasta la década del año 30, después en los años 40 comienza un descenso gradual hasta los años 70. Esas han sido las principales variaciones y luego desde el año 75 aproximadamente comienza nuevamente en ascenso la temperatura hasta nuestros días y sigue aún subiendo. Esa es a grandes rasgos lo que se denomina variabilidad climática. Son los cambios que ocurren en el clima de manera natural y que de una u otra forma se incrementan o se disminuyen por la acción antropogénica, o sea, la acción del hombre. Se incrementa debido a, por ejemplo, tenemos una variabilidad climática con ascensos de temperatura, pero el hombre también tiene su granito de arena ahí con las emisiones de contaminantes, las emisiones de CO2, la deforestación. El alto uso de la tierra incluso deteriora el clima y entonces eso mismo que usted mencionaba unas décadas atrás las personas mayores decían que sí, que tenemos unas estaciones bien marcadas, es producto de esta misma variabilidad. Por ejemplo, llevamos unas décadas, por ejemplo, que se dice que las estaciones están bien definidas, sin embargo entramos en un periodo, como te decía, del año 75 en adelante, muy variable en el clima, que no está bien definida cuándo es el cambio de periodo seco lluvioso o del lluvioso al seco, y por eso es que se dice que hay que estar atento a las predicciones climáticas porque el clima varía constantemente.
Y a eso se suma la acción del hombre, que somos la especie que estamos destruyendo nuestro planeta y que estamos aportando a este cambio climático.
Claro, efectivamente.
Sin duda. Ahora estoy leyendo, precisamente estoy leyendo un titular del País que dice que las temperaturas de hasta 50 grados, Joandy, fuerzan la cancelación de decenas de vuelos en Estados Unidos. El aire se hace tan fino que los pequeños aviones que cubren rutas regionales no pueden despegar. Entonces, sí. Esto es algo que está ocurriendo ya. La suspensión se aplicó entre las 3 y las 6 de la tarde, momento en el que disparó el mercurio. El calor afecta la habilidad de estos pequeños pájaros de acero para despegar. El aire caliente es menos denso y eso provoca que el avión tenga que coger mucha más velocidad para compensar la pérdida de impulso que sufren los motores. El avión, por tanto, necesita una pista mucho más larga para la velocidad extra.
Sí, o sea, no es una cosa pequeña, el cambio climático está presente y se nos vienen peores cosas. ¿Qué dices, Joandy, al respecto del cambio climático?
Sí, sí, cómo no. En 2015 se celebró en París la cumbre del clima, donde se firmaron varios convenios y uno de ellos, el fundamental, es lograr la reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera, porque se estima en varios modelos meteorológicos que para 50 años, dentro de 50 años, la temperatura de la Tierra debe incrementarse alrededor de unos 2 grados Celsius, si seguimos con el ritmo que llevamos. Por eso, justamente en París, en el 2015, creo que fue en diciembre, si mal no recuerdo, se hizo esta cumbre de clima precisamente para eso, para tratar de las grandes potencias unirse, ¿no? Y tratar de firmar acuerdos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que es lo que más afecta a la alza de la temperatura.
¿Qué tan peligroso, perdón, Valentina, qué tan peligroso es 2 grados centígrados? Pareciera que es poco, pero a nivel mundial, ¿qué representa eso?
Sí, 2 grados Celsius, cuando uno habla de 2 grados Celsius, no, es poco, pero no, a nivel global, en 50 años, un incremento en 2 grados Celsius tiene muchas repercusiones. Por ejemplo, esos 2 grados Celsius equivalen que en zonas donde no llovía, comienza a llover, con grandes inundaciones. En otras zonas, sin embargo, llega la grande sequía.
¿Qué le pasa a los polos, por ejemplo, con 2 grados centígrados de incremento mundial?
Bueno, se continúa su deshielo. Es inevitable, el nivel de las aguas aumentaría. Al aumentar el nivel de las aguas...
Las ciudades que están en...
Claro, las más bajas tienden a perder terreno. Y bueno, son miles de cosas. Desde lo geográfico hasta lo político y lo social, porque las poblaciones tienden a emigrar. En lugares que se hace inaccesible la vida, la pérdida de alimentos en otras zonas, y esto conlleva migraciones. Y todo es una cadena que relaciona todo. Y sí, es sumamente preocupante esos 2 grados Celsius, que se eleve la temperatura.
Valentina,
50 años.
Creo que tenemos que ir planificando para de aquí a 50 años, algunas ciudades van a emigrar.
Estoy de acuerdo, Marcelo, sí. Claro, porque hablan, por ejemplo, de la Florida, ¿no? De hecho, hay personas en el estado de la Florida, en Estados Unidos, Marcelo, que no les parece conveniente ni invertir.
Exacto.
¿Para qué vas a invertir si en 20, 30 años puede estar?
Y acá en nuestro país también hay los comentarios, Guayaquil y todas las ciudades que están en la costa también andan diciendo lo mismo. ¿Para qué invertir si en 50 años la mitad va a desaparecer por el calentamiento global, va a subir el nivel del mar y ya no va a existir esas partes?
Así es.
Entonces, por un lado es la concientización a las grandes potencias, reducción de emisiones, pero para nosotros también políticos deben planificar el desplazamiento migratorio y dónde construir también.
Así es, también es bueno resaltar, Marcelo, que aquí en Miércoles de Ciencia nosotros hemos tenido invitados muchas propuestas que también se está haciendo desde la academia, desde la Politécnica, para precisamente dar resultados a estos cambios, ¿no? Uno de ellos hace poco fue el de Recibesi, que estuvieron aquí, estuvo aquí Lorena Gallardo, y precisamente es trabajar con las recicladoras de base. Es una excelente iniciativa y es para precisamente clasificar la basura. Esa es una manera también.
Sí, hay diferentes aportes para ayudar a disminuir este acelerado cambio climático. Sin embargo, y eso se ha ido justamente en esos congresos, que nosotros somos países pequeños y estamos aportando, pero las grandes potencias seguirán siendo grandes emisores de CO2. Entonces también, más bien, allá también hay que concientizarles. China, Estados Unidos son los...
Así
más grandes emisores de CO2.
Así es. Con esta reflexión, amigos, nos vamos entonces a nuestra pausa comercial. Vamos a escuchar, vamos a identificar la emisora, vamos a escuchar también los gentiles mensajes de nuestros auspiciantes y al regreso seguiremos conversando con el licenciado Joandy Hernández Díaz y vamos a hablar de un tema que a mí me parece muy interesante también, que es la irradiación solar en nuestro país y en nuestra ciudad.
Así es, y otro tema interesante que también nos comentaron nuestros radioescuchas, las predicciones. ¿Por qué no se puede hacer una buena predicción? Eso cuando volvamos.
Sí, ya regresamos.
Te acompañamos las 24 horas del día, siempre contigo. Radio Católica Nacional. Radio Católica Nacional, siempre contigo. No te desconectes, enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Inicio de espacio publicitario.
Saitel aumentó aún más la velocidad de todos sus planes y te ofrece 3.5 megas por tan solo $18.22.
$18.22.
Descarga videos, fotografías, las tareas del cole, conversa con tus panas y haz todo lo que quieras. Si necesitas una IP pública que te permita hacer videovigilancia desde tu celular, Saitel te ofrece eso y mucho más. Pregunta además por los planes de fibra óptica para tu hogar, negocio y oficina. Además tenemos hostings y dominios. Estamos en Quito Sur, Avenida Mariscal Sucre y Hernán Moiner, esquina entrada a la Biloxi. O comunícate al 60-20-777. En Quito Norte, Carapungo, calle Cariguairazo, OE 12-232 y Galo Plaza Lazo. Comunícate al 2-42-8137. Celular 098-947-6723 o al 1-700-SAITEL. Saitel es internet wireless para todo el Ecuador.
Aprenda a meditar bajo nuestra fe católica. La Comunidad Mundial para la Meditación Cristiana invita todos los lunes a partir de las 7 de la noche en el Salón Parroquial de la Iglesia Nuestra Señora de Fátima, ubicada en la calle Portugal y avenida Eloy Alfaro. Para mayor información, pueden comunicarse al 0999-808-70. Porque no hay nada más cercano a Dios que el silencio.
Yo quiero ayudar a las víctimas de los desastres naturales.
Yo quiero ayudar a los migrantes y ancianos.
Yo quiero ayudar a los niños que no tienen educación.
Yo quiero y voy a ayudar a los más necesitados y al Santo Padre en su misión de ayudarlos.
Este domingo 25 de junio, únete al Ecuador y al mundo entero. Puedes dar tu ofrenda en tu colegio, parroquia, curia diocesana, conferencia episcopal ecuatoriana o depositar en la cuenta de ahorros del Banco del Pichincha. Número 22-01-31-9601. A nombre de Nunciatura Apostólica, Óbolo de San Pedro.
Recuerda que tu oración es muy importante y que Dios ama al que da con alegría.
Yo soy católico.
Temporada de observación de ballenas inició en Ecuador. Sé testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza, la llegada de las ballenas jorobadas, que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas. Para vivir esta maravillosa experiencia, que es un espectáculo de sobrevivencia, visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manabí y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar, que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año. Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com.es y adquiere tus paquetes. Viaja seguro con operadoras autorizadas y embarcaciones seguras. Viaja Primero Ecuador.
Juntos, caminando por la vida, juntos en la mesa del Señor.
Radio Católica Nacional le invita a participar de la Santa Misa de lunes a viernes a las 21 horas, el sábado a las 20 horas y el domingo a las 8 y a las 19 horas. Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Venimos a celebrar la grandeza de su don.
fin de espacio publicitario.
Tu llamada es importante para nosotros. 2558-915.
2558-916.
Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Radio Católica Nacional, un equipo humano trabajando por la vida.
Te acompañamos las 24 horas del día, siempre contigo. Radio Católica Nacional.
Radio Católica Nacional, siempre contigo.
Esta noche estamos tocando el tema acerca, el tema de esta noche son los principales factores que influyen en el tiempo y el clima del Ecuador y su relación con las condiciones atmosféricas actuales. Nuestro invitado es el licenciado Joandy Hernández Díaz, quien actualmente se desempeña como analista del Observatorio Astronómico de Quito de la Escuela Politécnica Nacional. Entonces, antes de nuestro corte comercial, Marce, la pregunta quedó en el aire. Habíamos hablado sobre
la radiación ultravioleta UV y también queríamos preguntarle sobre las predicciones. Comencemos con la radiación ultravioleta, Joandy. Se dice que obviamente estamos en la línea ecuatorial y aparte de eso estamos en la cordillera. Y la escala que pusieron en un inicio para las radiaciones UV quedó corta en el Ecuador. ¿Cómo es eso?
Sí, ese tema es de gran importancia, sobre todo acá en la sierra por la altura.
Qué interesante,
y,
¿no?
Sí. Y sí, la OMM, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, estableció una escala a nivel global para el índice de radiación ultravioleta, iniciando en 0 y culminando en 11 o mayores de 11. Pero acá en varias regiones, en varios países de Sudamérica, como es el caso de Ecuador, esa escala se modificó un poco, la iniciaron en 0 igual, pero la alargaron hasta 16 y mayores de 16, siendo ya mayores de 16 extremadamente alto. Por eso mismo, porque en nuestra ciudad, sobre todo acá en la altura, tenemos una altitud promedio de unos 2.830 metros sobre el nivel medio del mar, y en esas condiciones la radiación ultravioleta se dispara a valores que en condiciones de días despejados con el sol a simple vista, el UV en zonas en horarios centrales del día, o sea, desde las 11 hasta las 3 de la tarde, fácilmente puede alcanzar el valor de 14, 15, hasta 13 en determinados puntos de la ciudad.
Claro, y después graniza, Marce.
Eso es increíble. Es decir, incluso también a veces hace frío, por ejemplo, se van al teleférico. Hace frío, pero se está quemando con radiación ultravioleta.
Claro.
¿Qué tan peligroso es la radiación ultravioleta?
Sí, la radiación ultravioleta es muy peligrosa. Primero, no la podemos ver. Desde que amanece, o sea, desde que sale el sol hasta que se oculta, tenemos radiación ultravioleta. Ahora, los mayores niveles se suceden desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y, como bien decías, a mayor altura, mayor es la incidencia a la piel, y sus efectos son devastadores, desde las quemaduras en la piel, el cáncer de piel, afecta la visión, es el mayor afecto que tiene, ya que no se ve y los ojos reflejan mucha radiación, y con el tiempo deteriora la vista, y el cáncer de piel es lo también lo...
Es decir, en nuestras latitudes va a haber mayor número de personas con cáncer de piel que en las personas de latitudes superior o inferior del planeta.
Claro, en torno al Ecuador y sobre todo a esta altura es más frecuente las lesiones en la piel producto de la radiación.
¿Qué hacer para prevenir eso?
Bueno, primero estar informado acerca de la radiación que se desarrolla en el día y las medidas son protegernos.
Debería haber una aplicación, Marce.
Sí.
¿Aplicación?
Debería haber una aplicación, digo.
Sí, de hecho hay en el parque de Chimbía. Hay como un semáforo de radiación que te pone la hora y te pone el color según la escala.
Pero ahí me uno a Valentina. Deberíamos tener una aplicación en nuestros
sí, claro.
celulares o smartphones que nos den la alerta y qué prevenir. Ponernos un protector solar,
claro,
usar gafas.
Gafas, sobre todo con protección UV, ropa de manga larga y protección solar. Sombrero, gorras y cremas de protección solar. Y cuando se dice también que cuando sobrepasa el valor de 11, la mayor protección es evitar ponernos a la luz solar, porque ya a partir de que llega a 11, 12, 13, bueno, acá todavía es extremadamente alto cuando pasa, o sea, es muy alto cuando pasa el 14 y extremadamente alto cuando pasa el 16, según el tipo de piel que tengamos acá.
Inclusive también con protector solar.
Sí, inclusive con protector solar, cuando ya llegue esos valores, la mejor medida es evitar, es tomar la luz solar.
Ahora, la capa de ozono, porque hemos escuchado que la capa de ozono también, ¿no?, se está abriendo, se está destruyendo, y esto, ¿para qué sirve la capa de ozono?
Sí, el ozono es el principal gas que inhibe esta radiación. O sea, en la atmósfera, la capa de ozono, la función fundamental es retener un poco la radiación ultravioleta, y por eso llega en menor medida hacia la superficie terrestre. De ahí la importancia que tiene de preservar la capa de ozono.
Pero aquí, como estamos en la altura, tenemos menos capa de ozono.
Claro, estamos más alto y tenemos más cercanía, más influencia del sol, y aún es peor la radiación que recibimos.
A nivel mundial, ¿dónde se tiene mayor radiación ultravioleta, UV?
Sí, a nivel mundial el país de mayor índice ultravioleta es Perú. Es Perú es el país que recibe mayor cantidad de radiación UV y de índice UV al año. Sobre todo aquí en América hay varios países, pero bueno, Perú está a nivel mundial, seguido por Bolivia, también nuestro país. Perú es el de niveles más altos.
Ahora, tenemos la radiación ultravioleta, y también conversábamos, Joandy, antes de salir al aire, el tema de la contaminación, Marce, en las ciudades, ¿no?
Sí, ¿cómo afecta? La radiación ultravioleta, lo que lamentablemente estamos contaminando nuestras ciudades, la contaminación en las ciudades?
Sí, en el caso de la radiación ultravioleta son varios factores. Tenemos la nubosidad, que atenúa un poco la radiación. Tenemos las lluvias, también la atenúan. La contaminación es otro factor fundamental, ya que deja en algunos casos evita que lleguen los rayos directamente del sol, pero como les decía, siempre está presente la radiación solar. Depende de estos factores: nubosidad, altitud, latitud, sobre todo en Ecuador, en torno a la línea ecuatorial, los rayos solares inciden perpendicularmente. Vamos a tener siempre niveles muy elevados. La altitud es otro factor fundamental. El nivel de ozono, como les decía, si tenemos un día con niveles de ozono elevados, aunque tengamos sol, días despejados, la radiación va a verse disminuida porque el ozono inhibe esta radiación. Son los principales factores.
Entonces, aparte de emisiones de CO2 que estamos aportando al cambio climático, en cambio al ozono, que también la necesitamos para protegernos, también estamos no colaborando con los otros emisiones de cloro y de flúor,
claro,
y otros químicos más.
Claro. Ahora, hablemos en estos minutos que nos quedan. Marce, tú tenías también una inquietud.
Sí, justo que hablaste de aplicaciones para los celulares, hay muchas aplicaciones de la predicción del clima, y que comenzamos justamente este segmento de meteorología. Sí. Y justo nos preguntaron por qué las predicciones no son buenas aquí en el Ecuador, principalmente en Quito. Se dice que es un día soleado, salimos y está lloviendo. ¿Por qué las predicciones no aciertan?
Sí, como bien decía, sí, hay muchos métodos, muchos modelos en este sentido. Son modelos matemáticos, modelos numéricos, modelos meteorológicos que se encargan de predecir el clima. Acá en Ecuador es un tanto complicado, no es como en otras latitudes, en altas latitudes o en bajas latitudes. Estos modelos se ajustan aún mejor, pero en el Ecuador tiene su propio estado del tiempo, sus propias características, que los modelos no todos logran ajustarse de la mejor medida para predecir el clima. Básicamente por eso, por estar en el Ecuador. En el Ecuador, como dije al inicio, les mencionaba al inicio, está la convergencia de vientos del hemisferio norte con el hemisferio sur, y eso tiene sus peculiaridades y sus características específicas. Por eso los modelos en algunas ocasiones no ven esas peculiaridades. También está el tema de la altitud. Los modelos básicamente están hechos para tratarlos en superficie, y nuestra ciudad, estamos en la sierra, estamos a unos 2.800 metros sobre el nivel medio del mar, y también es otro factor que determina los datos reales o no, o sea, que sean buenos para las predicciones climáticas de los modelos.
Y entonces, ¿qué nos falta? ¿Qué equipos, qué instrumentos nos faltaría para hacer una buena predicción del clima aquí en nuestra ciudad y en el país en general?
Sí, no tanto como instrumentos, sino tener un conocimiento bien profundo, bien generalizado de las características de nuestra zona, nuestra orografía, nuestras condiciones, conocer a fondo los patrones que intervienen en el clima de acá de Ecuador, y unido a eso apoyarnos también en los modelos que ya tenemos, que no son malos, pero no todos se ajustan de la mejor medida acá al país. Pero lo fundamental es eso, conocer, ¿no?, las características de cada región.
Si dices, no tanto instrumentos, es decir, si hay instrumentos instalados, por ejemplo, en Quito, ¿cuántos instrumentos de medición de meteorología existen?
Cómo no, en Ecuador el INAMI es el centro que se encarga de la meteorología a nivel nacional, y ellos sí tienen muy buenos instrumentos y personal también. Pero lo fundamental es eso, conocer la zona, conocer las condiciones y las peculiaridades que tiene cada zona. Tenemos buenos equipos, tenemos incluso radares meteorológicos, son de gran importancia, y nos apoyamos sobre todo en estos modelos que son usados a nivel global, pero hay que saber trabajar con ellos para nuestra zona.
O sea, ¿nos falta un poco más de modelamiento matemático?
Sobre todo aplicado a nuestra zona, o sea, conocer la zona y aplicar el modelo a las características de la zona, es lo fundamental para las predicciones climáticas a futuro.
Justamente la pregunta, aquí, solo en Quito, ¿cuántos sensores hay de INAMI?
Sí, del INAMI como estaciones meteorológicas creo que tiene alrededor de unas 30 a 36 estaciones.
En todo el distrito metropolitano. Son bastantes estaciones.
La verdad desconocía que existían tantos.
Sí, entonces más bien, como dice Joandy, nos falta complementar con un modelamiento la información de los instrumentos, porque los instrumentos están ahí, sí hemos tenido. Entonces, más bien sería de trabajar en eso para hacer una buena predicción.
Claro.
Y en el caso tuyo, que estás trabajando en el observatorio, ¿hay instrumentos? ¿Qué se hace ahí?
Sí, en el observatorio, en la parte de meteorología, tenemos una estación meteorológica que de hecho es la primera estación meteorológica del país. Data de más de 100 años de funcionamiento.
Eso valga la pena recalcar que el observatorio nació con la Escuela Politécnica Nacional y es la primera estación meteorológica del país.
Así es, ¿no? Y además
aún está en funcionamiento, es una estación convencional con instrumentos antiguos, y también tenemos apoyo con una estación automática ya moderna. Y tenemos también a futuro incrementar este número de estaciones.
Además que el observatorio, Marcelo, es sin duda uno de mis lugares favoritos de la ciudad.
Muy interesante, bastantes instrumentos, y no, meteorología es solo una partecita, porque hablan del universo, hablan de las expediciones geodésicas francesas, etcétera.
Así es, muchas cosas. Así es. El Observatorio Astronómico de Quito es el Observatorio Astronómico Nacional de los Ecuatorianos, el principal centro de investigación astronómica del país. Fue fundado en 1873 por el presidente Gabriel García Moreno, por tanto, durante más de 140 años ha servido al desarrollo de la ciencia en Ecuador.
Y eso es justamente lo que te quería comentar. El observatorio hacía la parte de meteorología aquí en el país. Luego, a través de la ciencia, de los gobiernos, es que se creó el INAMI. Y junto, y cogió la información y algunos instrumentos y algunas estaciones del observatorio, y es lo que ahora es el INAMI. Sin embargo, el observatorio sigue aportando al desarrollo de la meteorología, de las investigaciones, y es lo que justamente Joandy está haciendo.
Correcto. Joandy, ¿entonces hay alguna investigación que están llevando a cabo en estos momentos?
Sí, tenemos varios temas de proyectos vinculados a la meteorología, o sea, que la meteorología tiene su influencia, porque más bien el observatorio es de astronomía, pero siempre con ramas en la meteorología. Y entonces tenemos varios temas de proyecto, incluso hay una parte meteorológica de implementar unas estaciones propias implementadas por nosotros de manera automática y hacer una pequeña red. Ese es uno de los temas a futuro, y tenemos otros en camino que se están desarrollando actualmente.
Y eso de redes, supongo, aportaría a una mejor predicción del clima.
Claro, sí, ese es el objetivo siempre.
¿Por qué es importante la meteorología en astronomía?
Bueno, la astronomía se relaciona con la meteorología porque, bueno, la astronomía abarca todo, pero desde superficie ya se vincula, o sea, se relaciona con la astronomía. De hecho, hay también lo que se llama clima espacial, y todo es vinculado, es la ciencia de la atmósfera en sentido general, desde la alta o sea, de las desde la altura hasta la superficie.
Y otra cosa que también es importante y que necesitan los radioastrónomos, astrónomos, es cuando están observando las estrellas, el clima perturba.
Claro.
Entonces ahí es cuando necesitan de los meteorólogos, porque les informan cuánta perturbación hay y van corrigiendo en el lente. Ahora ya se puede corregir con láser, pero esa información les llega a través de los meteorólogos.
Claro, para las observaciones, sobre todo, es imprescindible ver cómo va a estar la nubosidad.
Que el clima perturba.
Sí, porque tú estás viendo hacia una estrella, pero en medio tienes nubes, tienes aire, entonces tienes una refracción o una distorsión de lo que estás viendo.
Claro.
Entonces, ¿cómo vas corrigiendo? Con las predicciones que hacen los meteorólogos. Entonces, la perturbación que tienes, haces una contraperturbación y ya tienes una imagen perfecta.
Ahora, Marce, también aquí conversando ya en los últimos minutos, una inquietud, yo que soy además asidua lectora de la ciencia ficción, ¿habrá o se podrá en algún momento o se podrá manipular el clima?
¿Qué dices, Joan?
Es algo bien complicado de poder determinar. Se han hecho varios intentos, sobre todo.
No me extrañaría, claro.
No, sí, sobre todo la lluvia. Se ha provocado lluvia en lugares de sequía.
¿Es posible?
Sí, de hecho se hace, se inyectan las nubes con nitrato de plata, si mal no recuerdo. Y eso provoca lluvias. Y de hecho se hace y se ha logrado. Eso es lo que más conozco que se ha hecho. Inyectar nubes con nitrato de plata y eso genera núcleos de condensación y provocan lluvia.
Claro, lugares de extrema sequía. Casos desérticos, sí. y extrema sequía, claro. Pero influye bastante en el global de...
No, eso más bien es para áreas específicas que tengan sequía, que necesiten lluvia, se hace eso.
Que no es lo mismo que la lluvia ácida.
No.
Para nada.
Para nada, no. Solo es para que llueva nada más.
Pero o sea, la lluvia ácida tiene que ver entonces con el nivel de contaminación.
Claro, ya sí. Eso depende de la contaminación.
Correcto.
Claro.
Ya, entonces cuando llueve, ya después... Y lo que cae...
Se hace un análisis, entonces se analiza el pH del agua y demás, y ya se determina el nivel de contaminación. O son otros estudios.
Claro. Muy bien, Marce, entonces nosotros hemos llegado al final de nuestro programa. Yo le quiero dar las gracias al licenciado Joandy Hernández Díaz, que pasó esta noche por el Miércoles de Ciencias. Muchísimas gracias.
Gracias a usted también por la invitación, ha sido un placer.
Y Marcelo, nosotros nos vemos...
Conmigo el primer miércoles de cada mes y con nuestros invitados el tercero o segundo miércoles de cada mes para hablar como estos temas muy interesantes con Joandy, que son temas de ciencia pero de actualidad.
Y Marcelo, nosotros también hemos estado conversando cuáles pueden ser los próximos temas para Buscadores de la Ciencia.
Hay variados, y por ejemplo, de la otra vez que hablamos de Charles Darwin, nos dijeron de Leonardo da Vinci, sino que es un tema muy gigante porque Leonardo da Vinci hizo muchas cosas. Sin embargo, hay otros temas en la papelera que lo estaremos hablando.
Claro, el Leonardo da Vinci sería una serie completa.
Exacto, no es un programa, son algunos.
No, serían algunos. Para mí ha sido un gran placer, Marcelo, que estés aquí.
Gracias, Valentina, gracias, Joandy, y gracias a todos los radioescuchas.
Quiero darle las gracias a Cristian Bastidas, que estuvo en los controles. Sin él, realmente este programa sería imposible llevarlo a cabo. También quien estuvo en los micrófonos, Valentina Calife Llanes. Esto es una alianza con tan prestigiosa casa de estudios, es la Escuela Politécnica Nacional. Esto es un programa de divulgación científica. Queden en compañía entonces de la gran señal de la Radio Católica Nacional del Ecuador.
Ya recorrimos avenidas, intersecciones y calles. Nos vemos en la próxima esquina.